Grupo Martí, siempre contigo.
Familiares de presos políticos cubanos se reúnen con relator especial de la ONU. Hospitalizado uno de los cuatro detenidos por la protesta popular en Caimanera. Anuncia manifestaciones frente a la Casa Blanca y la Embajada de Cuba en Washington en memoria de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. El régimen de Nicolás Maduro amenaza con tomar acciones contra precandidatos presidenciales de la oposición venezolana. La ONU acusa a Rusia de poner en riesgo la seguridad alimentaria en países en vías de desarrollo. Y muere a los 96 años de edad el cantante estadounidense Tony Bennett en la ciudad de Nueva York.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco y Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que familiares de presos políticos cubanos se han reunido con un relator especial de Naciones Unidas. Los detalles con Ivette Pacheco.
Activistas y familiares de presos políticos cubanos se reunieron este jueves con Clement Boulet, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas. El encuentro virtual fue organizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, según explicó desde Panamá a Martí Noticias Yaxis Cires, director de estrategias de esta entidad.
Esta reunión fue solicitada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en una de sus visitas reciente a Ginebra, se pudo realizar en el formato digital, que tiene sus limitaciones, pero que por lo menos posibilita que los protagonistas, en este caso las víctimas, hayan sido escuchadas.
Sobre la importancia del encuentro, Cires señaló:
es importante que este tipo de encuentros ocurra en un contexto en que muchos pareciera que prefieren no hablar de los derechos humanos, no hablar de la represión, de la situación de los presos políticos, porque son temas incómodos para los intereses económicos y geopolíticos internacionales. Escuchar a las víctimas, escuchar a los familiares de los presos políticos, a activistas perseguidos, es clave en este momento para no invisibilizar la situación que están viviendo.
Por la parte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también estuvo presente el expreso político y su director ejecutivo, Alejandro González Raga. En redes sociales, Albert Fon, hermano del preso político cubano de las manifestaciones del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, daba a conocer su participación en el intercambio. Contactado este viernes por Martí Noticias, al respecto expresó:
el relator se comportó bastante receptivo, me hizo preguntas, yo traté de abarcar lo más que pude el panorama de los presos políticos a nivel nacional, mencionando nombres concretos y hechos en concreto. También hablé en casos específicos del caso de mi madre y de otros familiares que no le permiten la asociación, o sea, no le permiten reunirse, como el movimiento Cuba de Luto, un momento que fundé.
Otra de las invitadas, la periodista independiente Camila Acosta, en su cuenta de Twitter escribía: agradezco al relator especial de ONU para la libertad de asociación por escuchar a víctimas de la represión del régimen de Cuba. Esperamos que resulte en una respuesta contundente de denuncia y rechazo a las violaciones de derechos humanos. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, familiares de los jóvenes presos por participar en la protesta de mayo pasado en el poblado guantanamero de Caimanera denuncian que los manifestantes son acosados por las autoridades penitenciarias y están recluidos en condiciones muy precarias. Tomás Cardoso informa.
Continúa el hostigamiento en contra de los cuatro jóvenes de Caimanera presos en el combinado de Guantánamo, quienes recibieron visita familiar este jueves. Así es el caso de Luis Miguel Alarcón Martínez, que sufrió la confiscación de una carta que le llevó su madre y también de un medicamento. Y además fue separado de los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. El día 12 del actual mes, informa Victoria Martínez Valdivia.
Entraron, llamaron a los tres, le registraron todas sus pertenencias, todo lo que ellos tenían allí. Inclusive una carta que yo le había hecho
de apoyo a mi hijo que yo se la entregué, se la quitaron, se la leyeron. En la carta que yo le hice a mi hijo, le explico yo a él que él no tiene culpa de nada, él no es un ladrón, que no se sintiera mal, que eres un muchacho bueno, que yo te apoyo con lo que hiciste, porque no hiciste nada malo, lo único que hiciste es decir la verdad, que no hay alimento en el pueblo. Es una falta de respeto porque es una carta privada que yo le hice a mí. Una pastilla que yo le había dado para la diarrea, se la quitaron y lo que hicieron fue que lo separaron. Ellos estaban los tres juntos. En estos momentos los dos hermanos están de un lado y él está para otro. Dice el hijo que lo que le están dando es una harina y sal, chincha en cantidad.
Mientras que el cuarto de los detenidos, Freddy Sarquís, está internado en el hospitalito del penal, en malas condiciones de salud, desestabilizado de los nervios y con una infección en la piel, cuenta Victoria.
Allí mismo está ingresado, enfermo de los nervios y enfermo en la piel, lleno de grano, infectado.
Por su parte, Luis Miguel sigue sin atención médica especializada y con muchos dolores en la boca. Ya perdió un diente y está a punto ahora de perder una muela, explica Martínez Valdivia.
El dolor intenso ahora no lo resiste porque hay una muela, perdió el pedazo, tiene un hueco y es la que más le está doliendo, le duele. De los mismos golpes que le dieron. Pues el día 6 cumplen ellos 3 meses y no le han dado la atención médica de la boca.
Un nuevo intento fue presentado por el abogado para un cambio de medida cautelar de fianza con reclusión domiciliaria en favor de los 4 detenidos por participar en las protestas populares en Caimanera el 6 de mayo, el cual nuevamente fue rechazado por la Fiscalía. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Luis Robles Lizástegui espera que se le otorgue libertad condicional en el mes de agosto, según dijo hoy a Martín Noticias su hermano Landy Fernández Lizástegui, quien lo visitó en la cárcel Combinado del Este en La Habana.
Está bien dentro de lo que cabe, está bien. Muy esperanzado a que le aprueben la condicional que es en agosto ahora. La mínima fue la que le ganó el año pasado. Entonces en agosto ahora le toca la condicional. Pero para que le den derecho a la condicional tienen que haberla aprobado la mínima. Entonces primero se le presenta la mínima y si se la aprueban, bueno, después se presenta la condicional que esperemos que se la aprueben también. Ya yo quiero ver el abogado ya. Tengo que esperar el tiempo que es en julio, a finales de julio, principio de agosto. Muy esperanzado a que la aprueben la condicional y salir de ahí. Eso fue el tema que más hablamos, sí. Palabras textuales de él fueron estas: si en agosto no me aprueban la condicional, ya no me voy a portar bien como me estoy portando. Ya va a ser diferente ya.
Luis Robles Lizástegui fue condenado a 5 años de prisión por manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, con un cartel pidiendo libertad y el fin de la represión, entre otras demandas. Y un grupo de cubanos realizará varios eventos en la capital de Estados Unidos para crear conciencia sobre por qué Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo y su responsabilidad en la muerte de activistas prodemocráticos. Nos amplía Michelle Sagué.
Este viernes, frente a la Casa Blanca, el Centro para una Cuba Libre llevará a cabo un evento en recordación de la muerte el 22 de julio del 2012 de los activistas Oswaldo Payá y Harold Cepero, y para crear conciencia de que el régimen cubano es responsable de sus muertes y que es un país que patrocina el Centro para una Cuba Libre. John Suárez dijo en entrevista con Martín Noticias que es una protesta, pero también una oportunidad de enviar un mensaje a la Casa Blanca y educar al público, especialmente sobre las conclusiones del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que halló al gobierno cubano responsable de las muertes de los activistas por la democracia y concluyó que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Suárez añadió que el régimen cubano niega la historia y propaga desinformación.
Y este es un régimen asesino y terrorista, y no se debiera, por presiones domésticas o presiones por parte del régimen que ha tratado de utilizar la migración como una herramienta para sacar concesiones de la administración, y se puede ver que el régimen quiere que le quiten la designación de Estado terrorista por varias razones, incluyendo tener un flujo más grande de recursos que usan para promover el terrorismo y a la misma vez para reprimir más al pueblo cubano.
El sábado se ha convocado un evento similar frente a la Embajada de Cuba en la capital estadounidense. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Quejas, acusaciones y amenazas sin soluciones pudiera serlo percibido por algunos en lo expuesto en las comisiones permanentes de trabajo y el primer periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura del Parlamento cubano. Detalles con Luis Guardia.
El presidente del Parlamento castrista, al inaugurar el primer periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura, hablaba de lo esperado. Decía que todo era con el objetivo de alcanzar un socialismo próspero y sostenible. Pero lo presentado en las comisiones permanentes de trabajo no daba muestra de ello. El Producto Interno Bruto en Cuba creció apenas un 1.8% en 2022, más de 2 puntos porcentuales por debajo del 4% estimado. Y las exportaciones solamente alcanzaron los $1.300 millones, es decir, el 35.7% de las expectativas. Cifras que contrastan significativamente con el volumen de las importaciones, que registraron $4.400 millones. Quejas, acusaciones y amenazas pudieran ser, en resumen, lo percibido. Las soluciones no parecen llegar a una población que padece, entre otros, un significativo aumento de los precios de los productos básicos. El titular de Finanzas y Precios culpaba de ello a los productores y revendedores. Posición de cierta forma cuestionada con el planteamiento de una diputada de Camagüey. Este jueves fue aprobado el nuevo Código Penal Militar, que entre otros impone 5 años de cárcel por evadir el servicio militar. El presidente del Tribunal Supremo Castrista abundaba en la aplicación de la pena de muerte, que según dice es un elemento de defensa de la sociedad, el Estado partido y por ende de la revolución. De esta forma aumentan a 24 los delitos por los que se aplicaría la pena máxima, 4 más que en el anterior código, y serían delitos contra la seguridad del Estado. Durante este periodo ordinario de sesiones, se analizó además el estado del turismo, considerado por el oficialismo como la locomotora de la economía cubana. Su titular informó que se habían recibido poco menos de 1.3 millones de viajeros en los 6 primeros meses del actual año, cifra muy por debajo de lo previsto, ya que el mismo funcionario vaticinaba que en 2023 la mayor de las Antillas recibiría 3.5 millones de vacacionistas extranjeros. Para este viernes está previsto el debate sobre la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria. Luis Guardia, Martín Noticias.
El gobierno de Venezuela amenaza con tomar acciones en contra de los precandidatos opositores María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano y otros 16 activistas políticos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro se guarda una carta bajo la manga contra los opositores venezolanos, especialmente contra 3 de los candidatos a la elección primaria, al extender por 30 días más una investigación iniciada hace un mes atrás a propósito de unas declaraciones que diera el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano integran la lista de 16 opositores contra los que iría la Asamblea Nacional que controla el régimen por supuestos delitos contra Venezuela. Pedro Infante, presidente de la Comisión y primer vicepresidente de la Asamblea Chavista, dijo que tomarán acciones legales dentro y fuera de Venezuela.
Esta investigación va a determinar delitos cometidos, responsables nacionales e internacionales, y propondremos un conjunto de acciones que desde la Asamblea Nacional tendremos que realizar para defender la patria de todos los ataques extranjeros.
El analista político Walter Molina explicó a Martín Noticias que el régimen busca dinamitar el proceso de primaria que inició con el desmantelamiento del Consejo Nacional Electoral y las inhabilitaciones por ahora a 3 candidatos a esa primaria.
Esto manda un mensaje de ustedes pueden seguir, pero nosotros también podemos seguir y en algún momento vamos a ir contra ustedes. Hay que ver tanto los nombres que aparecen como los nombres que no figuran.
Molina cree que no se repetiría lo ocurrido en las elecciones de 2018 cuando el régimen promovió la inscripción de candidatos afines a él.
No creo que vaya a suceder en este momento porque la oposición toda está decidida a ir al proceso electoral de 2024, más allá de visiones diferentes.
Pero para el politólogo Leandro Rodríguez, hacia ese escenario de 2018 podría estar apuntando al régimen, pero corrigiendo los errores cometidos.
Va a promover una multiplicidad de candidatos, pero candidatos que estén cónsonas con él, candidatos pactados, que no van a protestar procedimientos ni mucho menos resultados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Siguiendo en Venezuela, la sociedad civil expresa preocupación por una posible falta de observación electoral en estos comicios. Carolina Alcalde amplía.
Para Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, que aseguró no permitirán que una misión de observación electoral de la Unión Europea vuelva a Venezuela mientras estén en el poder, significa la consolidación del camino para otras elecciones presidenciales sin garantías en Venezuela. Consultada por La Voz de América sobre los escenarios que plantea el anuncio, la politóloga Ana Milagros Parra estima que se trata de una posición peligrosa y considera que se dibuja un escenario parecido al de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro resultó electo en unos comicios que fueron cuestionados y desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.
Pero también nos deja ver que el gobierno sí se siente amenazado y que está preparándose para un evento donde pueda significar una presión interna significante. Ellos hablan de que quieren negociar siempre y cuando ellos estén en una posición de fuerza y controlen muchísimo más el escenario y puedan decidir no dar concesiones.
Al cuestionar la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, el Consejo Político Internacional del Comando de Campaña de María Corina Machado, favorita en la intención de voto en la primaria presidencial de la oposición, insistió en que el único objetivo que debe prevalecer por parte de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea es buscar garantías para un proceso electoral libre, justo y verificable. En su informe final, la misión de observación electoral que por primera vez en 15 años siguió las elecciones regionales y municipales de 2021 en Venezuela, entre otras cosas, observó falta de seguridad jurídica, la independencia judicial y respeto al Estado de Derecho, lo que aseguró comprometen la igualdad de condiciones, la imparcialidad y transparencia de las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Organización de Estados Americanos, OEA, ha expresado su preocupación por el proceso electoral en Guatemala, cuyo balotaje se cumplirá en el mes de agosto. Amplía Eugenia Sagastume desde Ciudad de Guatemala.
Mientras Sandra Torres y Bernardo Arévalo avanzan con la campaña electoral para la segunda vuelta, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos manifestó su preocupación por lo que resta del desarrollo del proceso electoral.
Preocupa la posibilidad de descalificación arbitraria de algunas de las opciones que emanaron del voto del 25 de junio.
Estas reacciones se dan después de que el Ministerio Público anunció la investigación, allanamientos y órdenes de captura en el caso denominado Corrupción Semilla por supuestas anomalías en la formación del partido Movimiento Semilla.
Hemos denunciado ante la misión de observación de la Organización de Estados Americanos la persecución política de la que estamos siendo objeto.
El canciller guatemalteco pidió respeto a la soberanía y reiteró que el 14 de enero de 2024 se entregará el gobierno a quien gane las elecciones el próximo 20 de agosto.
Podamos reafirmar la no injerencia en asuntos internos como pilar fundamental de la democracia.
Mientras, el secretario general de la OEA aseguró que seguirán de cerca el proceso de la segunda vuelta.
Otra vez estará el equipo de la misión presente para continuar con sus tareas de observación.
Este viernes, el Tribunal Supremo Electoral presentó un amparo en contra de la fiscal del Ministerio Público, la presidenta del organismo judicial y otras autoridades, a quienes se les exige que se abstengan de emitir órdenes en contra de la oficialización de resultados de la primera ronda electoral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tras la decisión de Rusia de abandonar el acuerdo que permitía el tránsito de cereales ucranianos a través del Mar Negro, expertos coinciden en que el anuncio beneficiará a algunos países de América Latina y perjudicará a otros. Desde Bogotá, amplía Jair Díaz.
El fin del acuerdo entre Rusia y Ucrania para la exportación de cereales a través del Mar Negro golpeará a algunos países vulnerables de Latinoamérica debido al alza de los precios de los cereales, asegura el experto Manuel Reyrán.
Porque otra vez estaríamos hablando sobre altos precios, inflación y que obviamente el mundo sigue manteniendo esas tasas de desnutrición.
El investigador Manuel Reyrán apuntó que países de la región productores de trigo y de maíz como Colombia, que dependen de fertilizantes ucranianos y que son parte de la base del sector agrícola, serán los más afectados.
Venezuela también se vería afectado, digamos, como en este tema de cierres, porque un poco Chile, que también, aunque ellos lo exportan de Canadá, pero pues que obviamente hacen parte de toda la cadena de suministros en América Latina y el mundo frente a estos granos y cereales.
Por su parte, el analista Alfredo Molina pronostica que otras naciones como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se beneficiarían con el fin del acuerdo, por el aumento que tendrían de su propia producción de granos.
Entonces estas sociedades que le han apostado van a tener excedentes que van a retribuirse en ingresos mayores de la sociedad, porque van a tener buenos precios en los granos y una oportunidad de exportar a las sociedades de la misma América Latina estos granos que requieren las sociedades de Estado que no producen granos.
En América Latina, granos como el trigo y el maíz son parte fundamental de la alimentación. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
A propósito, Occidente ha acusado a Rusia de acelerar una crisis alimentaria global, mientras desde Moscú el presidente Vladimir Putin lanzó una advertencia contra la OTAN. Judith Martín Rodríguez informa.
Por cuarto día consecutivo, las fuerzas del Kremlin atacaron las instalaciones agrícolas donde se almacenan los granos y cereales de Ucrania antes de ser exportados y además procedieron a la incautación de buques de carga en el Mar Negro. En una escalada que los líderes occidentales aseguran es un intento de evadir las sanciones contra Rusia utilizando el hambre como arma de fuego. Los ataques quemaron toneladas de cereales ucranianos, una parte importante de la cadena alimentaria global, y siguieron a la promesa de Kiev de desafiar el bloqueo naval de Rusia a sus puertos de exportación de cereales tras la retirada de Moscú esta semana del acuerdo de granos del Mar Negro, que garantizaba un corredor marítimo seguro negociado por la Organización de las Naciones Unidas y Turquía. En tanto, continúa la tensión en el viejo continente luego de que el presidente Putin amenazó a Polonia con atacarla si agrede a su vecina y aliada Bielorrusia. Esta escalada de tensiones se produce tras la decisión de Varsovia de movilizar unidades militares en su flanco oriental en respuesta a la actividad desplegada en Bielorrusia por el grupo de mercenarios Wagner. Según afirmaron desde el Ministerio de Defensa bielorruso, los soldados de Wagner habrían iniciado su entrenamiento junto a las fuerzas especiales bielorrusas en un polígono militar a escasos kilómetros de la frontera con Polonia, y es que recordemos que Polonia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, comparte casi 400 kilómetros de frontera terrestre con Bielorrusia, la gran aliada de Moscú. Miembros de la Alianza Atlántica no tardaron en pronunciarse y reafirmar su postura, asegurando que están preparados para defender a cualquier miembro de la organización militar que sufra un ataque. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
También Naciones Unidas ha condenado los ataques rusos a puertos ucranianos, advirtiendo que esto provocará una inminente crisis de los precios de los alimentos que pagarán los más vulnerables. Asimismo, la Marina rusa ha realizado hoy ejercicios en el Mar Negro con disparos de misiles.
La Marina rusa realizó ejercicios con disparos de misiles en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa de ese país indicó el viernes que la flota del Mar Negro llevó a cabo disparos reales de misiles de crucero antibuques contra un barco Diana en el campo de entrenamiento de combate en la parte noroeste del Mar Negro. Como resultado, el barco Diana fue destruido. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó además que las fuerzas navales de Rusia y China realizaron ejercicios conjuntos en el mar de Japón, en los que destruyeron una falsa mina flotante y practicaron repeler un ataque de un pequeño objetivo de alta velocidad. Los ejercicios tienen lugar pocos días después de que el Kremlin pusiera fin al acuerdo que facilitaba la exportación marítima de cereales desde los puertos ucranianos del Mar Negro y advirtiera que considerará como posibles objetivos militares a los buques que naveguen hacia Ucrania.
Más de 37 millones de españoles podrían votar este domingo en las elecciones generales más polarizadas de los últimos años. Michel Suárez informa.
Según las encuestas, el conservador Partido Popular sale con ventaja para ganar las elecciones del domingo, con alrededor de 3 puntos por encima del gubernamental Partido Socialista Obrero Español. Mientras tanto, Sumar y Vox, partidos de extrema izquierda y extrema derecha respectivamente, aparecen en pugna por el tercer lugar, con menos del 15% de intención de voto cada uno. Los sondeos prevén dificultades para la formación de gobierno, ya que los dos grandes bloques ideológicos podrían no contar con los escaños suficientes en el Congreso. Si finalmente se produce ese escenario, existe la posibilidad de convocar una repetición electoral. Para evitarlo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso al presidente socialista Pedro Sánchez un pacto para dejar gobernar al partido más votado sin necesidad de contar con los extremistas. Sin embargo, Sánchez lo rechazó. El eje de campaña de los socialistas se ha basado en el miedo a la posible entrada de la extrema derecha en el gobierno y a la supuesta pérdida de derechos para mujeres, el colectivo LGTBI+ y los inmigrantes.
Pido el voto
voto por el respeto y para que pierda los insultos. Pido el voto para que gane la verdad y pierda la mentira. Pido el voto para el Partido Socialista a ganar el próximo 23 de julio. La victoria está cerca. Estamos de remontada.
Mientras tanto, el PP promete acabar con lo que denomina el sanchismo, que ha debilitado el Estado de Derecho y las instituciones con tal de mantenerse en el poder, apoyado por independentistas y herederos de ETA.
Que se pueda formar un gobierno de forma inmediata y presentar un presupuesto este mismo año y arrancar. Para eso hay una, que es el Partido Popular, es la única opción útil. Para pasar página al sanchismo.
Unos 250.000 cubanos tienen derecho al voto en España. Más de 110.000 viven en el país ibérico y unos 150.000 residen en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y atención, que este viernes se anunció la fecha para el inicio del juicio contra el expresidente Donald Trump por presunto manejo indebido de documentos secretos. Tony Cano amplía.
Una jueza federal en Florida ha fijado fecha en mayo del año próximo para el juicio al expresidente estadounidense Donald Trump, acusado de retener ilegalmente cientos de documentos secretos. La fecha del 20 de mayo de 2024, fijada este viernes por la jueza federal Eileen Cannon, es una decisión intermedia entre el pedido de la fiscalía de iniciar el juicio en diciembre y de la defensa de aplazarlo sin fecha hasta después de la elección presidencial de 2024.
La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, advirtió que la actual ola de calor continuará a menos que cese el envío de gases con efecto invernadero a la atmósfera.
La NASA advirtió que el mes de julio será probablemente el más caluroso sobre la Tierra en cientos o incluso miles de años. Según las herramientas de monitoreo de la Unión Europea y de la Universidad de Maine en Estados Unidos, que combinan datos del terreno y satelitales, este mes ya se han batido varios récords diarios de temperatura. Gavin Schmidt, climatólogo de la NASA, indicó que aunque algunas estimaciones difieren ligeramente entre sí, la tendencia del calor extremo es innegable. El científico indicó que estos efectos no pueden atribuirse únicamente al fenómeno del Niño, un evento climático recurrente vinculado al calentamiento del Océano Pacífico Ecuatorial que acaba de comenzar. Cree, en cambio, que lo que estamos viendo es un calentamiento generalizado prácticamente en todas partes, sobre todo en los océanos e incluso fuera de los trópicos.
Luces, cámara, acción. A los 96 años de edad ha muerto hoy el cantante estadounidense Tony Bennett en la ciudad de Nueva York. Héctor Contreras y Leonardo Bonet nos entregan una breve semblanza de este, el considerado el último de los cantantes icónicos de Estados Unidos.
Y al cierre, su nombre de pila era Anthony Dominic Benedetto. Su primer intento artístico lo hizo con el nombre de Joe Barry. En 1949, el comediante Bob Hope lo contrató para trabajar en su espectáculo y le dijo: "Te llamaremos Tony Bennett". En 2016, le habían diagnosticado Alzheimer. El legendario cantante falleció a los 96 años en su nativa Nueva York. I left my heart
in San Francisco. Considerado el último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, Tony Bennett publicó más de 70 álbumes, lo que le valió 19 premios Grammy. Admirado y respetado por toda la industria musical, este hombre cálido y lleno de carisma disfrutó del afecto profundo y duradero de los fanáticos y otros artistas como Frank Sinatra, quien en una entrevista publicada en la revista Life de 1965 dijo textualmente, y citamos: "Para mí, Tony Bennett es el mejor cantante en el negocio. Me excita cuando lo miro, él me mueve. Es el cantante que transmite lo que el compositor tiene en la mente y probablemente un poco más". Otra de las páginas imborrables de la prolífica carrera de Tony Bennett se escribió en 2014, cuando el intérprete tenía 88 años y rompió su propio récord como el artista vivo de mayor edad con un álbum número uno en la lista Billboard 200 por Check to Check, su proyecto de duetos con Lady Gaga. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Yes, all deep in my heart. You're really a part of me. Nos vamos con Tony Bennett y Lady Gaga. Hasta aquí esta emisión informativa. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos. Continúen con nuestra programación para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo. La